Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te cuento que el Arzobispado de Zaragoza ha puesto a disposición del Ayuntamiento una residencia de su propiedad, que está en el barrio de La Paz, para el realojo de las 59 personas que ayer fueron desalojadas por orden judicial de un hostal ilegal ubicado en la urbanización Parque Roma de la capital aragonesa. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, el Arzobispado de Zaragoza ha ofrecido una residencia para poder alojar a los casi 60 personas que tuvieron que ser desalojadas, te recuerdo, de un hostal ilegal que estaba ubicado en Parque Roma. El Ayuntamiento también les ha buscado una alternativa habitacional a esta gente, una alternativa habitacional de emergencia, y una de las familias, de hecho, ha sido trasladada al albergue municipal. Se trata de soluciones habitacionales a corto plazo, donde estarán unos días porque la idea es encontrarles pisos que puedan alquilar a un precio económico. Nos lo contaba la consejera de Políticas Sociales, María Noros.
Hemos encontrado un espacio que agradezco al Arzobispado que nos hayan echado una mano en ese sentido, que podrían estar perfectamente las 50 personas o 45, porque aquí contarlos de manera muy clara es muy difícil.
Bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza les ha facilitado también el desplazamiento hasta estos nuevos alojamientos y hasta las paradas de autobús para que puedan ir a trabajar a sus empresas. Hoy la mayoría de ellos han podido regresar a recoger al menos sus pertenencias.
Pues hemos partido de una situación en la que no se querían mover bajo ningún concepto de este entorno, porque hay parte de sus pertenencias que aún siguen ahí, son personas de diferentes nacionalidades, la comunicación es complicada.
Bueno, ¿y qué es lo que pasó exactamente? Pues te lo recuerdo, porque el responsable de esta situación es una persona que ocupó hace 2 años un local allí en Parque Roma y junto a un local contiguo habilitó hasta 38 habitaciones donde consiguió instalar más de 100 camas que las iba alquilando. La alcaldesa Natalia Chueca ha condenado lo ocurrido y además ha culpado de esta situación a la Ley Nacional de Vivienda, que según Chueca ofrece privilegios a los ocupas frente a los propietarios.
Es lamentable que haya personas que estén aprovechándose de otras personas ocupando espacios. Lo digo porque aquí había un señor que tenía ocupado unas instalaciones en los bajos del Parque Roma y que se aprovechaba de otras personas a las que sí que les cobraba su habitación y les hacía mal vivir.
Bueno, pues al final eso, que están intentando buscar pues unos nuevos alojamientos y que en principio ha sido el Arzobispado de Zaragoza el que ha puesto a disposición del Ayuntamiento esa residencia, que es propiedad del Arzobispado y que está en el barrio de La Paz, para poder realojar a las 59 personas que tuvieron que ser desalojadas de la urbanización Parque Roma.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y mira, a esta hora del día, déjame contarte algo que está muy bien. Que te quiero hablar de Ibercaja, porque con Ibercaja tenemos la tranquilidad de saber que nuestro banco, además de buscar rentabilidad, reinvierte el 100% de sus beneficios en la sociedad. Mira, esta es una de las grandes diferencias que tiene Ibercaja con el resto de entidades. 4 fundaciones son las únicas propietarias del banco, con Fundación Ibercaja como principal accionista. Bueno, pues a través de ella, de ellas, Ibercaja reinvierte todos sus beneficios en la sociedad, contribuyendo a hacer realidad proyectos de todo tipo, sociales, culturales, educativos y medioambientales también, y que por supuesto nos benefician a todos, porque en Ibercaja entienden el dinero como un medio y no como un fin. A través de Fundación Ibercaja, el año pasado, para que te hagas una idea, en acción social se superaron los 18 millones de euros. Esto significó que más de 1 millón de personas se beneficiaron de proyectos dedicados a fomentar la cohesión social, desarrollar el territorio y promover la educación y la cultura. Y sin olvidar, por supuesto, el voluntariado Ibercaja y otras propuestas que están promovidas también desde el banco. Y te voy a poner unos ejemplos. Mira, la iniciativa Tu Dinero con Corazón tiene más de 130 proyectos con cerca de 4.400.000 euros. O, por ejemplo, cuando hay que arrimar el hombro ante grandes catástrofes, ahí está la plataforma solidaria de Ibercaja y Fundación Ibercaja para canalizar las aportaciones económicas del banco, las donaciones de particulares o de las empresas. Y lo vimos, además, recientemente en la Dana de Valencia. Y es que hay razones que mueven más que el dinero: las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski. Del 26 de mayo al 1 de junio, merluza a 8,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para
mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De nuestros hijos, qué importante es, ¿eh? Fíjate que ahora durante estos días estamos, yo sé que hay mucha gente buscando colegio también para sus chicos, sus chavales. Sé que se está poniendo también en el foco, por ejemplo, las pantallas. ¿Qué hacemos con las pantallas, con los móviles, con todas estas cosas que a veces nos preocupa, por supuesto, mucho a los padres? Bueno, pues hoy quiero hablarte un momento de educación, porque en Zaragoza, no sé si la conoces, hay un planteamiento, podríamos decir, que es la Escuela Waldorf. Es muy curioso si no la conoces, y hoy está con nosotros María Navarro, ella es maestra de infantil y nos lo va a explicar un poco. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Quiénes sois, María?
Pues somos una escuela que además, bueno, la pedagogía Waldorf ya tiene más de 100 años,
¿sí?
Está en todo el mundo, pero en Zaragoza tenemos como unos 21 años. Empezamos un proyecto muy pequeñito de 5 alumnos y ahora estamos cerca de 70 alumnos.
Madre mía, ha crecido un montón.
Hemos crecido. En Zaragoza, bueno, a veces no es fácil, pero estamos muy contentos del momento en el que estamos. Uh-huh. Y bueno, la pedagogía llegó hace unos 40 años aquí en España y bueno, se basa en el desarrollo completo del ser humano. Que no solamente sea lo intelectual, sino que también trabajamos el sentimiento y la voluntad.
Ajá.
Y bueno, se basa en también contacto con la naturaleza. Y yo creo que así para resumir, es una pedagogía que aborda el momento evolutivo en el que están los niños. Hace un estudio de lo que necesita el niño en cada momento. Uh-huh. Y se le dan las herramientas y los recursos para que el niño pueda crecer de forma sana, ¿no?
Uh-huh.
Y Bueno, yo creo que habría mucho que
¿cómo conseguís todo eso? ¿Cómo conseguís? Porque bien, nos das como el titular y ¿cómo conseguís llevar todo esto a la práctica?
Pues hay un currículum muy completo que precisamente pone el foco en esto, en que el niño pueda sentirse identificado, y básicamente es la observación de cómo está el niño, qué necesita en cada edad. Uh-huh. Y entonces el currículum responde a esto, ¿no? Los niños vienen motivados y vienen felices porque yo creo que justamente reciben este alimento y dan, sí, yo creo que tienen esa salida, ¿no? De lo que responde a lo que el niño está viviendo en ese momento. Y se da, pues bueno, con unos maestros que crean el contenido, no tenemos evaluaciones, los niños crean sus propios cuadernos.
Ajá.
Y bueno, cada día el aprendizaje es una sorpresa. Los maestros, los niños plasman en sus cuadernos lo que el maestro crea en las pizarras, ¿no? Entonces cada día es un descubrimiento lo que ha hecho el maestro con ese amor hacia sus alumnos y lo que se va creando cada día, ¿no? Con uh-huh. ese aprendizaje.
O sea, tú eres, me decías, no sé si lo hemos dicho o lo habíamos comentado fuera de antena, pero eres profesora de infantil.
Sí, soy maestra de infantil. Con los pequeños también lo que abordamos es desde el movimiento, porque los niños necesitan moverse para aprender, es a través del movimiento y de la voluntad, y se crea un ambiente muy hogareño. Todo es, se crea, es una segunda
casa. Hay un aula al uso. Con
hay
mesas,
un aula,
con sillas.
Sí, 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 hacemos actividades también, en lo que uh-huh. los niños cada día pueden hacer acuarela, también hacemos actividades como amasar el pan. Realmente tenemos cada día una actividad, ¿no? Pero también, pero básicamente es el juego libre, porque creemos que es el motor de aprendizaje mayor. Es a través del placer, ¿no? Uh-huh. Que los niños pueden expresar en el momento en el que están, pero también aprender de otros niños.
¿Y las pantallas?
Pues las pantallas, no tenemos pantallas.
¿Nada?
Nada de pantallas. Uh-huh. Abogamos por un aprendizaje sin pantallas, de contacto de humano a humano, en el que puedan aprender a través de sus maestros, de sus compañeros, de sus padres, porque todo eso reduce la creatividad, el aprendizaje. Creo que no somos conscientes de todos los daños que están causando las pantallas, de la falta de presencia, de la falta de concentración, uh-huh. de la hiperactividad, del nerviosismo, de la falta de presencia. Creo que, ojalá en algún momento se vea, pero mejor aún que no lleguemos a ver consecuencias tan grandes, ¿no? Uh-huh. Y que podamos prevenir.
¿Tú lo detectas, María, entre tus alumnos, por ejemplo, y otros niños que seguro que tienes a tu alrededor?
Muchísimo. En la forma como interaccionan, uh-huh. cómo juegan entre ellos, cómo llegan de nerviosos, sí, la dispersión, la falta de concentración en el vocabulario, sí, sobre todo también el exceso de nerviosismo. Bueno, son dan muchas pistas, ¿no? Cómo el uh-huh. niño se mueve. A veces incluso llegan con movimientos que son claramente influencia, ¿no? De las pantallas, que no son orgánicos.
O sea, que tú lo ves ya solo así.
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Oye, la naturaleza también forma parte importante, ¿no? De esta escuela.
Totalmente. Tenemos un gran jardín con árboles, con hierba. Los niños se sorprenden cuando ven otras escuelas y dicen, ¡ay, no tienen árboles, tienen solamente cemento! Es algo muy curioso. Tenemos también animales,
¿sí?
Tenemos gallinas y vivimos mucho los procesos naturales y el cuidado y el respeto hacia los animales. Todos los días vamos a coger los huevos. Luego con ello a
eso
veces
en Zaragoza, porque
Zaragoza.
La mayoría de los niños de Zaragoza no han visto una gallina en su vida.
Sí, en nuestro propio jardín tenemos un huerto también.
Ajá.
Y vivimos eso, los procesos naturales y el cuidado hacia otros seres, en este caso los animales, ¿no? Uh-huh. Les damos de comer.
Qué bueno. María, habéis puesto en marcha un mercadillo de primavera, ¿no? Creo, este sábado.
Sí, este sábado tenemos un evento importante en el que colaboran todas las familias. Somos una gran comunidad y preparamos este evento con muchísimo cariño. Y bueno, está abierto a todo el mundo, a gente de fuera que nos quiera conocer. Y bueno, la verdad que yo creo que es un entorno precioso, va a haber un montón de actividades y es la oportunidad para conocernos más, quien se haya quedado con el gusanillo que esté interesado.
Claro.
Y bueno, os invitamos desde las 11 hasta las 5, estaremos allí compartiendo. Esperemos que haga buen día, yo creo que...
Seguro.
Que será bueno, brillante.
De hecho hará calor, ¿eh?
Sí, sí. También tenemos sombra, así que tenemos unos árboles preciosos.
¿Dónde estáis, María? Para
que pues estamos en Camino Caidero, número 2, cerca de la carretera del aeropuerto. Uh-huh. En Miralbueno.
Por cierto, que también tenéis colonias de verano.
Y tenemos colonias de verano, que yo creo que es una oportunidad también para que los niños estén en un entorno natural, verde, con agua también, hay piscinas. Uh-huh. La verdad es que yo creo que con el calor que se pasa en Zaragoza es una opción muy, muy buena.
Muy
y los niños lo disfrutan muchísimo. Sí, yo creo que tienen recuerdos inolvidables, de verdad.
Y sin pantallas. Es que no es habitual encontrar esto. Bueno, pues nos hemos acercado así un poquito, ¿no? A vuestra filosofía y a vuestra manera de entender la educación con la Escuela Waldorf. ¿La he pronunciado bien?
Sí, muy bien.
Ahí está. María Navarro es maestra de infantil en la Escuela Waldorf. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado por 8,25 millones de euros los 5 lotes del contrato principal de Reluces, el ambicioso proyecto para transformar y digitalizar el alumbrado público municipal. Se montarán y renovarán casi 10.000 puntos de luz, sustituyendo las antiguas luminarias por luces LED más eficientes. También se incorporarán sistemas de regulación y telegestión. Pasa de pantalla, salta a la realidad. Ese es el lema de la campaña de concienciación para frenar la adicción a las tecnologías que ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza. Está dirigida a públicos de todas las edades, especialmente a jóvenes y adolescentes, a quienes se quiere sensibilizar con imágenes cotidianas sobre los problemas del abuso de pantallas. Las piscinas municipales abrirán sus puertas el sábado 7 de junio. Hasta el próximo 6 de junio se pueden comprar anticipadamente los abonos con un 5% de descuento. Las tarifas se mantienen con diferentes precios según tramos de edad y condiciones económicas.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, ¿cómo que no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es un momento también para ver qué nos han preparado en la Universidad San Jorge, en el Grupo San Valero. Ya sabes que siempre hay un montón de actividades culturales que nos cuenta su responsable, que es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, Laura. Aquí estamos con un montón de actividades, como bien dices.
Pues es verdad, que es que además son cosas muy chulas. Y hoy, bueno, pues hay que contar que esta tarde Grupo San Valero y Fundación Ibercaja tienen algo muy especial, ¿no, Carmen?
Pues sí, los premios Aprendizaje y Servicio en su novena convocatoria. Está realizada conjuntamente entre ambas entidades y uh-huh. va a ser a las 5:30 de la tarde en el espacio joven de Fundación Ibercaja. Así que todos invitados para ir a la entrega de estos premios.
Tenemos todos los días ocupados. ¿Mañana qué
sí.
tenemos?
mañana vamos a presentar los cursos de verano a las 11 de la mañana que ofrecen o que ofrecerán conjuntamente la Universidad San Jorge y la Universidad Complutense de Madrid sobre innovación educativa. educativa, multiculturalidad, marketing digital y salud, que se van a desarrollar además en julio, del 7 al 13 de julio. Así que mañana es la presentación. Que no es la única, ¿no? No es la única, porque al día siguiente hay otra.
El jueves.
El jueves 29 de mayo, pero por la tarde a las 5 presentamos el máster de formación permanente en dirección y gestión de empresas.
Bueno, y el viernes dos citas también muy chulas.
Muy diferentes, muy chulas y muy diferentes. La primera será en el Salón de Actos a partir de las 10 de la mañana. Son las terceras jornadas de salud mental en población infanto-juvenil. Lo organiza el Centro Materno-Infantil Rosales del Canal con la Facultad de Salud de la Universidad de San Jorge y también con el grado en Psicología. Eso será a las 10 de la mañana. Sí. Pero a las 12, en el patio central, vamos a tener la tercera sesión del ciclo de conferencias que hemos inaugurado este año, que se llama El legado del pop rock en Aragón. En esta ocasión vamos a hablar de los medios. Mira. Que tú eres de un medio y sabes que ha cambiado todo muchísimo.
Sí, la verdad.
Pues en la música todavía más. Por eso vamos a hablar de lo que ha pasado, ¿no? De la prensa escrita, las redes sociales, bueno, todo ese cambio. Y para eso tenemos pues gente que sabe mucho. Va a estar, por supuesto, Gonzalo de la Figuera, y va a tener a su lado a Javier Losilla y también a Sandro D'Angeli. Y hay una actuación, la de Ellen, porque siempre acaba actuando un grupo actual del momento para que entre todos sepamos cómo ha cambiado este tema de la música.
Qué bueno, pues muy buena elección la de Ellen, la verdad que sí. Y sí, hay que recordar las exposiciones que tenéis en marcha.
Sí, porque la de Recoveco se acaba ya, son los últimos días de este mes de mayo y entonces, como parte de ese programa que hemos llamado Galería Mínima en Recoveco, tenemos Fuera del Paisaje 5 días un ballet en la colaboración que hacemos con Galería Carmen Terreros. La semana que viene te cuento la que inauguraremos, que estará muy bien también.
Vale, perfecto. Y en la Sala Jalón Ángel...
Frankenstein, escenografismos, Isidro Ferrer ilustra a Mariselli y que, bueno, es una muestra que forma parte también de Foto España 2025. No te puedo contar mucho porque es tan bonita que prefiero que vengáis y que nos lo digáis, porque además forma parte de un libro que esto también te lo tengo que contar, porque Ediciones USJ va a estar en la Feria del Libro y ese libro estará también, el de Frankenstein y esa nueva traducción que se llevó un premio en el 2023, así que pues todo se hila, ¿no? O sea, desde la exposición al libro a la Feria del Libro.
Qué bueno que acabamos de hablar además ahora de la Feria del Libro, que arranca ya este mismo sábado en Zaragoza, en el Parque Grande, o sea que una oportunidad, por ejemplo, para ver también y descubrir este libro. Y
este
que
libro, sí.
Y que sí, el resto de actividades, toda la información en vuestras, recordamos, en vuestras webs.
Exacto, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Pues así de fácil. Un gusto tenerte por aquí, como siempre, como todas las semanas. Carmen
muchas
Sánchez,
gracias.
Muchas gracias. Un besito.
Gracias, Laura. Un besito.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho, por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Suma ahorro en Eroski. Del 26 de mayo al 1 de junio, queso curado mezcla Torre Campos, 9,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues Pues sí, señor, llega el momento de hablar de cine. Aquí
sí,
estamos,
señor.
Como todos los miércoles.
Pues sí, señor.
Pues sí, señor, es así, con nuestro experto, con Carlos Gurtegui.
Bueno, bueno.
¿Qué tal, como, caballero? ¿Cómo estamos?
Aquí el amigo.
Aquí el amigo.
¿Qué tal estás?
Ya unos cuantos añicos, ¿no? Llevamos.
Exactamente, veintitantos. Veintipocos, pero veintitantos.
¿Es tantos? Sí. Pues sí, pues sí.
21, 22.
Madre
22.
Mía. 22.
22.
Madre, los que nos acordamos de eso es porque... En fin, ahí está. Bueno, el caso, la
ahí
IA...
Está. Sí. Ahí está.
La IA, la inteligencia artificial, ha llegado a nuestras vidas. Semana de la IA en Zaragoza, ¿verdad, Carlos? Porque ayer además estuviste en Netopía.
Efectivamente, ayer en una sesión dedicada a la IA en la educación. Hoy toca el marketing digital, mañana será la IA en los recursos humanos.
¿Sí?
Y el jueves, pues ni más ni menos, tendremos que para esto todavía hay plazas libres, ojo, y vamos, de forma gratuita. Será el espacio, el foro dedicado a la IA en el entorno del talento de Zaragoza, buscando experiencias que son referente, que son bastantes más de las que parece, para poner en valor pues algo que ha venido pues para estar, quedarse, trabajar y emprender en muchos escenarios. La verdad que no hay excusa de no saber y de estar al día con la IA.
Bueno, pues a mí me parece súper interesante, de verdad que es obligatorio,
sí,
¿no? Totalmente el que nos pongamos al día con, si podemos, con la inteligencia.
Claro que sí, claro que sí.
Sí, y bueno, para saber más y mejor de la IA, hoy tenemos a uno de los autores de La inteligencia artificial explicada a todos los públicos, de Editorial a fin de cuentas. Me encanta este libro.
Es fabuloso, es precioso, invitador, seductor y pone fundamentos, que de eso se trata.
Totalmente, un estupendo libro escrito por Lorena Fernández Álvarez y por Pablo Garaizar Sagarminaga.
Toma ya.
Con preciosas ilustraciones de Denis Beltrán.
Así
tenemos
es.
A Pablo al otro lado del teléfono. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, bienvenido.
Buenas.
Muchas gracias por estar con nosotros. Es obligatorio que nos pongamos al día con la IA, ¿no? Todos.
Sí, ya toca. Ya no podemos hacer la del avestruz porque la IA está ya entre nosotros y hay que ponerse al día.
¿De qué, cómo habéis organizado este libro? Que es verdad que invita a leerlo, ¿eh?
Total.
Y incluso con
sí,
las...
es muy bonito porque Denis Beltrán ha hecho unas ilustraciones magníficas.
Total.
Así que llama bastante la atención visualmente.
Sí.
Pero bueno, luego hemos tratado de estar, Lorena y yo, a la altura de las ilustraciones con el contenido.
Lo que sobre todo nos ayuda también el libro, cuando lo cogemos, Pablo, es a que con la IA yo creo que podemos aprender antes y mejor y podemos incentivar a que nuestra gestión sea creativa y ética.
Sí, es un poco lo que hemos querido mostrar, que hay mucho mensaje catastrofista en torno a la IA y sí que tenemos que tener muchas cautelas. De hecho, hay un capítulo que directamente se llama... terreno pantanoso,
sí,
porque hay dilemas éticos que plantea la IA, pero sí queremos explicar un poco cómo funciona, qué cosas nos puede facilitar y cómo pues algo que parecía magia hasta hace bien poco, pues ahora ya sí que se puede hacer a través de estas herramientas, ¿no?
¿Y nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestra vida?
Pues yo creo que no. Creo que nos puede ayudar en muchos, pero no en todos. O sea, hay un montón de cosas que la IA hace bien, pero hay otras a las que no llega, porque la inteligencia artificial sobre todo trabaja con datos que le hemos proporcionado. No es capaz de percibir el mundo tal cual como es. Bueno,
claro.
Aquí esto ya es una cuestión más filosófica, ¿no? Pero,
sí,
pero muchas veces los datos son sesgados porque es más fácil recopilar el código postal de una persona que, pues, cómo te mira a los ojos, ¿no? Entonces, es muy difícil que un sistema basado solamente en los datos que tenemos hoy en día, que son parciales y que son, bueno, pues masivos, pero fáciles de recolectar y no completos, pues llega a conclusiones que llegaríamos pues estando en el mundo real, ¿no?
Claro. Sí.
Y además es que nos viene bien también este libro como herramienta porque algo que parece una arquitectura lo acercáis con ejemplos muy claritos y explicaciones muy sencillas.
Sí, nuestra intención era desde el principio, bueno, nos lo dijo nuestra editora Teresa, que queríamos hacer un libro muy accesible. De hecho, al principio tenía un público infantil en la cabeza, pero luego ya nos dimos cuenta de que escribiéndolo con un poco de cuidado,
sí,
pues podría ser para todo el mundo, porque casi todo el mundo necesita ese primer empujón de decir, bueno, llega la IA, está en todos los medios, se habla un montón, está cambiando cosas, pero yo no sé cómo funciona esto, porque además el iconito que están eligiendo la mayoría de plataformas es como así una estrella mágica,
sí,
y no parece que nos estén dando muchas pistas de cómo funciona por dentro, ¿no? Entonces, el objetivo del libro era precisamente eso, acercar el funcionamiento de la IA con ejemplos de la vida cotidiana para que no tuviéramos que tener una base previa para entender el libro. Y bueno, pues yo, por ejemplo, mi madre está encantada con el libro porque por fin entiende de qué habla su hijo.
A y que dedica el tiempo libre el hijo.
Claro, porque tú eres profesor, es investigador en la Universidad de Deusto, ¿no?
Eso es, sí. Y Lorena también es compañera mía, sí, en la Universidad de Deusto, ingeniera, y bueno, pues somos los dos un poco frikis, entonces poder llevar a nuestras familias también pues lo que estamos haciendo de una manera un poco más amable y un poco más accesible también nos hacía mucha ilusión.
Porque eso, porque una de las cosas que hacéis, que vemos en el libro, es que nos contáis los tipos de inteligencia artificial que hay, sus aplicaciones, lo que decimos, algo práctico, ¿no? Porque a mí me pasa...
Hombre, a todos.
Sí. Y esto cambia cada día. ¿Tienes que utilizar la IA? Claro, en tu trabajo, pues me pierdo, me da la sensación de que aprendo una cosa y al día siguiente ya se me ha quedado...
Ya se me ha quedado.
Ya se me ha quedado obsoleta.
Totalmente, sí. Yo me dedico a dar cursos a formadores y muchas de las diapositivas que preparo en un mes, al mes siguiente las tengo que cambiar. Pero el objetivo del libro era precisamente contar lo que no cambia, contar las bases, que eso llevamos bastante tiempo en la misma línea. Y bueno, pues a partir de ahí sí que es verdad que las últimas herramientas o las últimas funcionalidades tienen un ritmo tan trepidante que yo creo que no aguantan una publicación en el libro. Tiene que ser ya más online, claro, o radio, televisión, claro, o lo que sea.
Pablo, ¿qué no es la IA? ¿Qué no es?
Bueno, pues la IA cada vez nos está dejando menos resquicios, porque
eso es verdad.
Al principio decíamos, bueno, pues que la parte más analítica es la IA, pero la parte más creativa no, y ahora de repente vemos cómo la IA, sí, pues está entrando, sí, como un elefante en una cacharrería en la gestión creativa de nuestra información y demás. Entonces, bueno, para mí, en todo lo que tiene que ver con la fisicalidad, con la emotividad, con lo que es el mundo real, es lo que más le va a costar a la IA. Hay una ley dentro de lo que es este mundillo, que es la ley de Moravec,
¿sí?,
que lo que nos dice es que lo que se le da muy bien a una máquina normalmente se nos da un poco regular a nosotros y viceversa. Es decir, por ejemplo, oler, reconocer la cara de tu madre, andar, ese tipo de cosas que incluso bebés de muy corta edad saben hacer, a las máquinas les cuesta horrores y llevamos decenas de años esperando a que haya robots que sepan hacer todo ese tipo de cosas en cualquier contexto. Mientras que analizar 25 gigas de datos, pues a nosotros no nos da la cabeza y la IA lo hace en pocos segundos, ¿no? Entonces se da esa paradoja y creo que hay una complementariedad en lo que son pues nuestras capacidades y nuestro estar en el mundo y las capacidades y el no estar en el mundo porque no está de la IA.
¿O a quién mandas a Eurovisión? Oye, IA, quítanos el marrón, quítanos el marrón.
Que sea ya una responsabilidad de la IA, ¿no? Yo conozco...
Sí, sí, descargar en el algoritmo es algo típico, ¿eh?
Claro. Yo conozco algunas personas que hablan con su IA, con ChatGPT concretamente, en fin, pero que son como amigos.
Como la peli.
Parejas.
Exactamente.
Hay quien la tiene como si fuera una pareja y tienen conversaciones de pareja. Esto asusta
sí,
un poco.
Como la película de Her, eso es un poco peligroso, la verdad.
Sí.
Yo, bueno, también estudio psicología y estoy siguiendo las investigaciones que están publicándose a este respecto y la gente que está investigando, sobre todo en Estados Unidos sobre ello, lo que nos está diciendo es que se crean situaciones de dependencia emocional con algoritmos que realmente lo único que son cámaras de eco, es decir, te refuerzan todo lo que tú tenías.
Claro, claro.
Es que eso llega a conductas cada vez más extremas.
Sí.
Y bueno, pues si tú tenías alguna, yo qué sé, conato de depresión, al final acabas totalmente deprimido, incluso con ideaciones suicidas o lo que sea, porque es que es una persona que no es real y que te está como retroalimentando lo que tú le dices y claro. Al final no tiene criterios.
No hay una voz crítica, dices,
pues
¿no?
No sé qué está bien, pues sí, está muy bien. No sé qué está mal, sí, tienes razón, está mal. Y eso es muy agradable al principio. Al principio hay una sensación de relajo, de calma, de que esta máquina me entiende, ¿no? Por fin. Pero luego acabas en lugares muy oscuros y eso hay que detectarlo pronto y cortarlo rápido.
Pues mira, ayer...
Que no es lo mismo que preguntarle a qué sitio te vas de vacaciones. O sea, es por usarla ella como,
es verdad.
Como consejera, claro. Me parece bien. Pero, claro, claro. Pero como psicóloga ya no. Me da un poco más de...
Es verdad, estás diciendo muy bien. Como consejera sí, como presidenta no. Sería un poco...
Eso es.
El rol. Mira, es que ayer también fue muy simpático y con esto acabamos, ¿te parece? Mamen Ugarte, responsable de Microsoft Academy, ayer en Zaragoza Activa, hablaba de las tres dimensiones que básicamente con bastante plenitud estaba incorporándose la IA en nuestra vida. Por un lado, la IA me viene muy bien para quitármelo todo, para ser más autónomo. Eso es un rol importante. Otro, como tema administrativo, la verdad, cómo nos facilita con sus diversas acciones el solventar cuestiones básicamente de ordenador. Y la tercera, que yo creo que es la más valiosa y en la que estamos más inmersos, es en la del conocimiento, en la de buscar nuevas respuestas para luego yo tener con pensamiento crítico un criterio, ¿no? Y quizás no lo estamos haciendo tan mal. Somos relativamente prudentes y yo creo que poner la IA ante la cuestión del conocimiento creo que sería lo más valioso.
Sí, totalmente. Yo creo que la IA nos ayuda mucho a externalizar las cosas que nos dan pereza. Eso es algo muy importante.
Diciéndolo en plata. Eso,
Sí. Todo lo que me da y pereza y se puede hacer con una IA, pues está bien externalizarlo. Y
luego, trabaja por mí.
Llevarnos más allá en nuestro conocimiento, por supuesto que sí. Lo único que le pondría ahí un pero, que es que tenemos que tener una base previa.
Correcto.
Ese espíritu crítico no nace de la nada, ¿no? Entonces,
eso es.
Pues yo también me dedico a educación e IA y tenemos ahí el miedo de decir, bueno, ¿cómo convencemos a la gente que todavía no tiene un criterio propio?
Eso
de que
es.
Primero hay que formarse un criterio propio y luego ya apoyarse en la IA, ¿no? Porque es muy fácil ir directamente sin haber... He pensado, ni investigado, ni leído nada, a pedirle la respuesta a la IA y la IA te la va a dar, ¿no? Y te va a dar una respuesta que muy probablemente pues sea un 80, un 90% cierta, pero tenga fallos importantes que bueno, claro. Pues si no tienes ningún criterio para decidir si eso está bien o está mal, pues te los comes con patatas.
Te la han colado, claro, es así.
Eso es.
Bueno, pues que me gusta mucho este libro, La inteligencia artificial explicada a todos los públicos, editorial A fin de cuentas, y escrita por Lorena Fernández y, por cierto, con las ilustraciones maravillosas de Denise Beltrán y con Pablo Garaizar, que hemos estado hablando con él y que ha sido un auténtico placer. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Después de la IA vamos a ver cuáles serán los estrenos que tenemos este fin de semana. Y mira, por fin este viernes llega La trama fenicia.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación. Uno de los hombres más ricos de Europa.
Oye, escúchame, me ha cautivado esto, hombre, pero es que es muy curiosa.
Es que es muy top. Hombre, siempre Wes Anderson es maravilloso.
Sí.
Claro, es el Peter Greenaway de la comedia indie.
Sí.
Pero vamos, nos hace siempre arquitecturas de todo tipo. Y esta vez hace un enroque precioso, un juego sobre la familia, los negocios y la fe, en todos sentidos. Y la verdad que es una película siempre de personajes, preciosa, un pequeño laberinto, un gran puzzle, que además ni más ni menos que si tenemos a gran Benicio del Toro liderando la cosa.
Oye, pero muy coral, ¿no? Es que hay unos, vamos, ya cada uno que salía, digo, pero eso no puede ser.
Mira, Tim Pleton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, el Benedict Cumberbatch. Esto es como Woody Allen, cuando hay un astro, un rey de la comedia, y como la comedia, como bien dices, es muy coral, pues todo el mundo quiere trabajar con él.
Claro,
y la verdad
claro.
que es una cinta estupenda, ligerita, ojo, que son 100 minutos, que no estamos en pelis mega largas, Y bueno, pues para saber más sobre los magnates, las excentricidades de los ricos europeos y tramas de espionaje que son magufín, que son excusas, pues para hablar de nosotros mismos, de cómo son las relaciones y en este caso también las familiares.
Muy bien, muy chula, me gusta mucho, ¿eh? La trama fenicia, quédate con eso. Y luego en series y plataformas, el viernes también llega a Netflix, en este caso, La Viuda Negra.
¿Qué tenemos aquí?
La luna trasera derecha está rota.
¿De cuerpo?
Cuchilladas. Eva Torres, Policía Nacional.
Pues sí, es usted. Es la voz de Carmen Machi.
Hombre, fabulosa. Ella, Ivana Vaquero, ¿sí? Ambas dos están que se salen. Oye, es que a mí me recuerda como La Huella del Crimen, ¿no? ¿Os acordáis esa serie tan coral de,
sí,
Costa,
total,
con música de mi querido Bernardo Bonetti? Sí. Pues, pues bueno, no estamos ante una ficción original, sino un true crimen basado en un caso real, en este caso el crimen, vale, de La Patras. Y la verdad, iremos a Valencia y contará la historia de María Jesús Moreno Cantó, conocida como esa viuda que se vio envuelta en un caso de asesinato. Investigaciones policiales, vidas secretas, fachadas perfectas, dobles o triples vidas y bueno, y esa forma de saber acercarse e investigar que también hace pues el cine clásico, la ha hecho también la literatura y en este caso pues la verdad pues que una serie muy curiosa, muy bien ambientada, se suma al reparto Tristán Ulloa, que también está estupendo, que también lo tuvimos hace poquito también con el caso Asunta y la verdad, sí, que bueno, es dramática, sí, pero también te atrapa. La verdad que estamos ante productos muy bien hechos en el cine español, donde las series tienen mucho también que decir y liderar en lo que es nuestra producción audiovisual. Y bueno, peli durilla, serie durilla, pero interesante también y de calidad.
Bueno, pues oye, que nos ha dejado muchas cosas muy interesantes este ratico, Carlos.
Sí,
Bopelli.
Tenemos deberes, oye, de ocio, consumo y claro aprendizaje.
Que sí, claro que sí. Muy chulo. Me ha gustado mucho, que es un placer tenerte por aquí la semana
y
que viene.
Igualmente.
Vamos.
Seguimos.
Adiós.
Que vaya bien.
Pues mira, ahora que estamos a 27 de mayo, ya vamos pensando en el veranito, la verdad es que sí, y en un momento te voy a contar cómo será la nueva edición del Festival de los Castillos. Es la octava edición ya y se celebra, tiene programación en 11 municipios aragoneses. Un lujazo, ahora te lo cuento.
Zaragoza.
Estar informado.
Déjame que te hable a esta hora de una de las citas culturales más atractivas del verano aquí en Aragón, el Festival de los Castillos. Este año celebra su octava edición, se programa en 11 municipios de toda la comunidad autónoma, así que dame un momento que te contamos qué vamos a tener este año. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Mario Ronsano es codirector del Festival de los Castillos. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas, ¿cómo estamos? Ah, no, perdón, que no lo tenemos todavía. Me están diciendo que no. Bueno, mientras conectamos con Mario, lo que sí que te puedo contar es que se va a celebrar, como decimos, en 11 municipios aragoneses. Ya tenemos a Mario. Mario Ronsano, codirector del festival. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Que estaba diciendo que 11 municipios aragoneses, octava edición, y se va a celebrar, bueno, pues durante prácticamente todo el verano, ¿no?
Así es, comenzamos
el 20 de junio ya cerquita en No Vayas. Y durará pues hasta el 31 de agosto, que terminamos en Fraga.
35 espectáculos en localidades de las tres provincias, y vamos a poder ver espectáculos de todo tipo, Mario.
Sí, así es, pues música, teatro, danza, magia. La verdad es que es una programación muy, muy completa para todo tipo de públicos y... No, la verdad es que estamos muy contentos. La experiencia de estos 8 años ya nos marcan un poco, ¿no? Qué gustos en cada castillo, qué es lo que también nos solicita cada ayuntamiento, el público,
claro.
El Jarque del Moncayo, ¿no? Que ya pues nos piden, oye, pues nos gusta, pues todos los años traemos música, ¿no? Pues y quieren ver variedad.
Ajá,
entonces también,
claro.
Pues eso, ¿no? Pues claro. También vamos, claro, un poco adaptando pues al público. Porque hay mucho público que viene de turismo a los castillos, pero claro, también hay mucho público cautivo de pues cada población, uh-huh. Que disfrutan de su castillo.
De lo que tienen, claro.
Y de todas las actuaciones que se realizan.
Exactamente. Porque claro, la peculiaridad de este festival precisamente es eso, ¿no? Los castillos, es poner un poco en valor ese patrimonio maravilloso que tenemos por todo Aragón.
Así es, sí. Es que poder disfrutar de una obra de teatro o un concierto pues en esos parajes es auténtica una maravilla. Es, por ejemplo, ver al Fajarín con ese atardecer que hacemos coincidir el concierto con el atardecer. Vamos, es que es pura magia.
Claro. ¿Qué podíamos destacar de este año, Mario?
Pues justamente, por ejemplo, en Alfajarín actúa Cuti Bericá. En Mesones de Isuela actúa una compañía de teatro catalana, Casca y Teatro, que es uno de los clowns, de los mejores clowns que hay ahora mismo en el panorama nacional, que es Marcel Tomás con un tal Quijote, Marisol Aznar y Jorge Asín en Loarre, Marisol Aznar con su monólogo en Albalate.
Qué bueno.
La verdad que podemos, es que yo es que me pongo y destacaría absolutamente todo lo
no
que hay,
me
pongo a revisar y dices, es que tan ganas, ¿no? O sea, yo invito a todo el público que si se quiere hacer un verano,
sí,
de castillo en castillo, yo les invito porque yo creo que disfrutarán al máximo.
Se puede hacer perfectamente, ¿no? Se puede ir recorriendo casi prácticamente todo Aragón de esta manera.
Sí, totalmente, porque tenemos castillos en Huesca, Zaragoza, Teruel y sí, salvo, yo creo que el fin de semana del 11, 12, 13 de julio, que es, sí, cuando se complica, que tenemos ahí 3-4 castillos a la vez,
sí,
el resto de fines de semana se puede dedicar perfectamente a cada castillo.
Uh-huh. Qué bueno. Oye, empezaremos el primero, por comentar también lo que es el arranque, 20 de junio en el castillo de No Vayas, ¿no? Y en este caso tengo aquí con Luis Macías y con su espectáculo Mucha Magia.
Sí, exacto. Nos hace mucha ilusión que esté, porque es un joven aragonés con una proyección imparable en el mundo del ilusionismo,
¿sí?,
tanto dentro como fuera en España, y es que ha recibido premios internacionales. O sea, yo creo que es una apuesta muy importante de talento aragonés para arrancar el festival.
Muy bien. ¿Y cómo termina? ¿Termina en Fraga?
Termina, sí, exactamente. El festival termina en Fraga.
Sí.
29, 30 y 31 de agosto. Ahí, pues, además esas jornadas son muy particulares. El modelo del festival, hay espectáculos de danza, de música así más moderna por la noche, con algún DJ de tardeo. Y también en Fraga juntamos con las jornadas de la Fundación SGAE, en el Palacio de Moncada,
¿sí?,
que será la tercera edición que se hace de esas jornadas, que tienen mucha repercusión a nivel nacional y están muy interesantes también.
Bueno, y si juntamos evidentemente patrimonio, música, Aragón, pues también hay Jota. No podía
por
faltar.
Por supuesto, hombre, no podía faltar. Además, esta ocasión Nacho del Río y Beatriz Bernat, que estrenan su nuevo espectáculo La Jota, fue lo primero. O sea, yo creo que además van a estar en Illueca y Valderrobres. O sea, son dos puntos importantísimos, yo creo, de la programación.
Oye, estaba viendo octava edición. Claro, Mario, desde cuando empezasteis con este festival de los castillos, aquí estos locos haciendo espectáculos en los castillos, esto ha ido creciendo, ¿no? Y se ha consolidado, la verdad, lo que decía. Yo creo que es una de las citas importantes que tenemos en verano aquí en la comunidad autónoma.
Pues sí, además, ¿no?, la particularidad de lo que dices, ¿no?, el festival que ocupa 11 poblaciones, 11 sí, castillos, ¿no?, que estamos acostumbrados, pues, festival en un espacio concreto, este que abarca mucho, pues, pues y cuenta pues lo que cómo ha ido avanzando, ¿no? Pues de 2, 3, 4 castillos la primera, segunda edición, estamos variando entre 11, 13 de estas últimas ediciones. Okay. Es verdad que depende de, pues hay años que pues varía un poco, ¿no? Este año hay 11. Uh-huh. También un poco por la modalidad de cada ayuntamiento y las posibilidades, porque al fin y al cabo es financiación público-privada de ayuntamientos, comarcas, realmente.
Bueno, pues que no nos lo podemos perder, que seguro que el verano en algún punto de Aragón, o al menos durante algunos días, lo vas a disfrutar, y seguro que tienes cerca algún castillo para disfrutar de este Festival de los Castillos. Te voy a decir que están en Novallas, Grisel, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, Albalate del Arzobispo, San Agustín y Fraga. Y creo que no me he dejado ninguno, Mario. Y que es una gozada poder un año más disfrutar del Festival de los Castillos. Pues muchas gracias, Mario Ronsano, codirector del festival. Un placer, como siempre, tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Porque no siempre todo sale.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Pues así vamos llegando a las 2 de la tarde. Ya sabes que, mira, en este momento tenemos 24 grados, pero que vamos a conseguir llegar al menos hasta los 32 grados en el día de hoy, que la semana se presenta además bastante calurosa aquí en Zaragoza. Lo dicho, llegamos a las 2 de la tarde, sigues escuchando Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.